Hoy por Hoy Valencia. Radio Valencia, Cadena SER.
Las 12 y 20, edición viernes de Hoy por Hoy Valencia. ¿Qué tal, Jessica?
Buenos pues días. Muy bien, teníamos muchas ganas de viernes esta semana, ¿eh? Yo no sé si les pasará a nuestros oyentes también que cuando están a la vista o más cerquita las vacaciones, los días parece que se hacen un pelín más largo cuando tienes a tocar ya las vacaciones. Pero hoy por fin es viernes, aunque menudo viernes de calor otra vez, donde el tiempo es noticia por las alertas activadas, alerta naranja y amarilla en la Comunidad Valenciana. Después detallaremos más el pronóstico del tiempo.
Escucha, ayer pero paciencia, en Ontinyent 41 grados, en Requena 40 grados. Aquí esto nos quedamos en la zona de la ciudad de Valencia en 33, 34. Pero es calorcito, ¿eh?
Mucho bochorno, mucho bochorno, sí. Y lo que nos espera, y las mínimas, que nos fijamos mucho en las mínimas de 24 y 25 grados, las noches tórridas que no nos dejan descansar como toca, pero bueno. Nada, vamos a intentar acompañarles a nuestros oyentes hasta las 2 de la tarde con algunos temas para, bueno, que hacerles un poquito más llevadero o al menos que se entretengan en este viernes.
Toca Dana.
Toca Dana.
¿Hoy qué tenemos?
Hoy tenemos Centro Comercial MN4, reabría ayer mismo sus puertas. El MN4 junto con Bonaire fueron los dos centros comerciales más dañados por las inundaciones. Además sirvieron de refugio esa misma tarde-noche del 29 de octubre para sus trabajadores, para clientes y para otras personas que encontraron aquí también donde ponerse a salvo. Han tardado muchísimo en poder volver a abrir las puertas y vamos a escuchar a su presidente y al propietario de una de las cafeterías que, bueno, que tiene muchas ganas vuelva la normalidad, tiene muchas ganas, decía, de que vuelva la normalidad a este centro comercial, que vuelvan los clientes y que sirva también de punto de encuentro, ¿no? Que los centros comerciales son eso muchas ocasiones, no solo para ir a comprar, sino que también sirven para socializar.
En la segunda hora tenemos toda la actualidad del mundo de las fallas en Ser Falleros y luego recibiremos en nuestros estudios a una soprano valenciana que fue noticia porque hace unas semanas actuó en Sevilla en la cumbre de la ONU ante los grandes magnatarios, pues una soprano valenciana acompañada de una mujer que tocaba el arpa y una de las voces más fantásticas que tenemos aquí, pero cuidado.
Sí.
Cuidado.
A ver.
Que hemos leído en el Heraldo de Aragón.
Bueno.
Que actuó en Sevilla la aragonesa y... Quiteria Muñoz. No. Nos volen furtar a Quiteria. No. Quiteria valenciana. Vamos a ver si lo aclaramos luego con ella.
Y le preguntaremos además también por su nombre, que supongo que más de una vez en la vida Quiteria, se lo han preguntado. Quiteria, sí. Porque la verdad que es bastante llamativo. Y tendremos también, como no, Joan Clemente y Gastronomía, que tenemos muchas citas el fin de semana vinculadas con la gastronomía, así que le recibiremos y seguro que nos preparará algo bien rico.
12:23, arrancamos.
Hoy por Hoy Valencia, con Jessica Crespo y Arturo Blay.
Y lo primero, ponernos al día en el vermú informativo con Ana Durán. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y hoy con alguien que está probando cómo es eso de volver de las vacaciones y volverse a ir. Carlos Martínez, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues, has venido a pasar el viernes con nosotros.
A pasar el viernes, sí. No me quito el calor de encima, ¿eh? Ni volviendo a trabajar me quito el calor de encima. Es tremendo,
o sea,
¿eh?
Que vienes y te vas.
Sí, sí, la semana que viene me vuelvo a ir. Hoy estoy cubriendo un parche.
Claro.
Parche.
Pero bueno, ya, dentro de dos semanas ya volveré.
¿Me has llamado parche?
¿A chivo más mano?
Madre mía, me llamo parche.
Bueno.
Bueno, vamos a lío y, bueno, evidentemente la información sigue estando en los juzgados donde sigue la instrucción de la dama, donde sigue siendo protagonista por sus declaraciones, no exenta de polémica, Vicent Mompó.
Sí, que estuvo declarando ayer, ya lo contábamos aquí, como se preveía, pues la declaración fue bastante larga, más de 7 horas, y a la salida, bueno, pues Mompó confirmó todo lo que habíamos ido contando durante el día de lo que sabíamos que estaba pasando en la sala, que él fue mucho menos concreto y mucho menos contundente de lo que lo ha sido los últimos meses, cuando ha hablado públicamente, bueno, pues cuando señalaba que había hablado con Mazón, que habían incluso hablado del mensaje. Ayer dijo en la sala que no recordaba concretamente nada de eso y su teoría es que, bueno, pues que él intenta, cuando los periodistas le preguntan, aclarar toda la verdad y puede llegar a cierto ejercicio de su posición, pero que claro, que en una sala, ante una jueza, siendo testigo y obligado a decir verdad, pues que intenta decir solo de lo que se acuerda seguro. ¿no? Entonces, bueno,
pues, y no se acuerda de prácticamente nada.
Hay cosas de las que, no recordaba y que entran en contradicción, como digo, con algunas de las declaraciones públicas, entre ellas la entrevista en Salvados y algunas otras declaraciones que ha hecho Vicent Po. A raíz de esto, ya sabéis que los socialistas anunciaron que van a pedir su imputación, porque dice, o está mintiendo dentro o está mintiendo fuera, esto no casan las versiones, y que dice Mompó que él está muy tranquilo, que él ve prácticamente imposible que le imputen, que él ante la jueza ha dicho la verdad, que no tiene ningún problema, y hoy se ha mostrado muy tranquilo ante esta posibilidad y ha vuelto a insistir en su teoría de que, bueno, pues que las decisiones que se tomaron con la información que se tenía, que no se habló del barranco del pollo hasta casi las 8 de la tarde, que él no habló del mensaje de Salert antes de las 7 de la tarde, cuando se empezó a hablar del riesgo de colapso de Forata, en fin, todas estas cosas que fuimos contando ayer y que, como digo, bueno, pues que tienen matices más que importantes con las que habíamos escuchado hasta ahora, así que veremos cómo acaba el asunto y qué es lo que estima la jueza, ¿no?
Bueno, que usualmente esa nueva versión, que habrá que respetar si es la verdad lo que él dice, pero se acerca mucho más a las tesis oficiales o al relato oficial que mantienen tanto Mazón como Salomé Prada.
Incluso llega a decir que a él en todo momento en el CECOPI, lo dijo también ante los periodistas, le daba la sensación de que Salomé Pradas no dirigía la reunión, que eran los técnicos, ¿no? Que es esa tesis de los técnicos tienen la responsabilidad, son ellos los que deciden. Luego matizó, pero eso no le exime del todo de responsabilidad, pero lleva dejando caer el mensaje de que el mando en plaza en esa reunión del CECOPI no era de la investigada, la sí que está investigada, Salomé Pradas, la exconsellera de Emergencia.
Curioso. Bueno, y por comentarlo también, que esto es un vermú, ¿no? Nuestra compañera Laura Ballester, que le preguntaba o le hacía referencias a memoria selectiva, ¿no?
Memoria
creo
selectiva.
Que ahí estuvo,
decía,
como siempre, ella brillante.
Sí, decía, te acuerdas muy bien de unas cosas y muy poco de otras. Le preguntaba si tenía memoria selectiva y, bueno, pues a Vicente Mompó respondió que no, que él solamente, pues eso, se acordaba de lo que se acordaba y punto.
Bueno, por si tenía un poco, los municipios afectados por la Dana están siendo víctimas o presuntas víctimas de estafas o de, bueno, poner en duda la calidad del agua, ¿no?
Sí, lo denuncia la Unión de Consumidores, que es una, bueno, pues una estrategia comercial que puede entrar en la ilegalidad directamente, porque es una empresa de filtros de agua que ofrece pruebas gratuitas en algunas zonas de la ciudad de Valencia y en algunas zonas del área metropolitana, por ejemplo, ha ocurrido bastante en la zona de La Torre. Se plantea ahí la empresa, ofrece esa muestra gratuita de yo te analizo el agua de forma gratuita. Ese análisis, recuerdan, desde la UCE no es el análisis oficial. Empiezan a sacarle un montón de peros a la calidad del agua y acaban vendiéndole a esos vecinos y vecinas un sistema de filtros. La Unión de Consumidores dice que esto es ilegal, primero porque no se plantea como una actividad comercial, sino como una informativa y al final es comercial, y segundo que esos análisis no son los análisis oficiales, así que le ha pedido a la Dirección General de Consumo que actúe y que frene estas prácticas, ¿no? Porque claro, tiene bastante poca gracia porque juegan con eso, con el temor y con el miedo que tenemos todos después de la Dana a que lo que sale del grifo esté realmente en condiciones o no.
Claro.
Y presidente, hablando de la Dana, hay que hacerse eco de que reabre el túnel de Alfafara, donde se acumularon decenas de vehículos en aquella imagen que nos quedó a todos.
Más de 100
una de las
vehículos.
Imágenes más terribles de la,
sí, yo creo
de la Dana. Que... en el primer momento que pensábamos que podía haber gente atrapada,
que afortunadamente luego no fue así, pero fue uno de, como dices, una de las imágenes que yo creo que todos tenemos grabadas a fuego, ¿no? Sí. Y si no nos acordamos bien, está en nuestra web con la comparación de lo que era ese túnel el 30 de octubre, el 1 de noviembre, con lo que es el túnel ahora, que se haya completamente despejado y rehabilitado. Es el túnel que conecta Alfafar y Benetúser, y los dos ayuntamientos han colaborado para ponerlo en marcha. Recordamos además esa imagen también, ¿no?, de los tractores extrayendo los coches uno a uno de ese túnel, que, como dices, Arturo, bueno, pues hubo mucho susto al principio, luego al final afortunadamente se confirmó que eran solo daños materiales, pero bueno, nos ha llamado la atención porque fue realmente una de las imágenes que yo creo que no hemos podido olvidar de esas muchas que acumulamos, ¿no?, de esos terribles días.
Que entren en nuestra página web RadioValencia.es y verán esa doble imagen.
Esa comparativa
que impacta. Bueno, esto le va a gustar a Arturo, que Castellón ha aprobado, lo tienes que saber porque te interesa, la normativa para ir en patinete.
Sí, y no, pues una cosa de la que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, Arturo, o sea, en entrevista y en el vermú y en todo, la necesidad de regular un poco el uso del patinete y mejorar la seguridad, que es lo que han decidido en Castellón. Casco obligatorio, seguro obligatorio, y no pueden llevar estos vehículos menores de 15 años.
Pues me parece muy bien.
Entonces son unas medidas bastante restrictivas.
Sentido común.
Es que además ya lo hemos comentado aquí en la antena, pero lo del casco es que es muy significativo, ¿no? Cuando lo veamos de cara en el futuro con perspectiva, pensaremos que es igual lo que pasaba antes con las motos, ¿no? Hace mil años cuando no era obligatorio, y que pensamos cómo podía ser, ¿no? Con
sí,
los
que al final es
eléctricos.
Pues. Claro, y el tema del seguro también, porque pensamos que es un vehículo que tiene un motorcito. Más potente o menos potente, pero tiene un motorcito y para bueno, pues rápido. Eso se puede coger sin tener ningún tipo de formación en seguridad vial y vale, esto bueno, al final acaba siendo un problema.
Unos tienen un motorcito y los conductores a veces tienen un cerebrito, y a veces suelen ir contra dirección y pasando por sitios que no deben pasar en riesgo no solamente su integridad física, sino
la de los demás. Claro. Totalmente. Pues eso.
Bueno, sabía yo que
ya me habéis enfadado.
¿Quieres ir a vivir a Castellón?
Bien por Castellón, a ver si tomamos ejemplo, desde luego.
Bueno, Carlos, tu...
Hilando con el deporte y las bicis... También.
Habrá
que poner el Valenbici con casco también.
¿Qué? Claro, en la ciudad, porque después fuera la gente que practica ciclismo normalmente
es obligatorio.
Es que por carretera es obligatorio. Es obligatorio. La ciudad no, por carretera sí.
Pues igual, lo que dice Carlos no pues está mal tirado. Claro. Sí. Evidentemente es la actividad de más riesgo hoy por hoy.
Tú y yo de camino a casa. Tú vas andando a casa, ¿no?
Sí,
yo también.
Sí.
De camino a casa nos cruzamos con varios.
Tú lo sabes.
Patinetes y bicicletas. Y muchas veces es un riesgo para el peatón también, que va andando y cruzando carretera con coches carril, y luego el carril
y
bici.
Y desde aquí hasta donde vivimos hay dos o tres restaurantes donde los repartidores apelotonan.
Correcto,
y ojo
correcto.
Con las entradas y salidas. Porque los repartidores, algunos, en fin, van un poco ligeritos, ¿eh?
Pues sí. Bueno,
es que habéis destapado el tapón.
Sí.
Vamos
a la caja de Pandora.
Vamos,
mira, ya que es viernes, estás enfadado.
Tengo calor otra vez.
No, el calor es lo que te decía antes. Bueno, no llamaba a Chimo Parche, me llamaba a mí Parche. Yo soy el que cubre el hueco, yo soy el Parche para el día de hoy.
Hicimos el pinchazo.
Buena. Bueno, tenemos fichaje ya confirmado en Valencia Basket desde ayer a las 12 de la noche. Bueno, lo ha confirmado la ACB primero y el club después esta mañana, pero ayer desde las 12 ya supimos y lo publicamos en nuestras redes sociales y en nuestra página web que Valencia Basket fichaba a Darius Thompson, que es un fichajón para este proyecto de Valencia Basket en el estreno en el Roch Arena y prácticamente la guinda a la plantilla. Valencia Basket todavía va a hacer algún movimiento más, no da por cerrada del todo la plantilla, pero con este fichaje de Darius Thompson prácticamente el grueso del bloque de Pedro Martínez ya queda configurado. Es un fichajón porque es un base que le va a venir de perlas, yo creo que al estilo de juego de Valencia Basket en esta última temporada y que va a mantener seguro en la siguiente en el Roch Arena. Y ayer a las 12 de la noche supimos que ya era claro el fichaje porque Baskonia tenía hasta ese momento para hacer efectivo el derecho de tanteo. Esto del tanteo es una cosa que está ya interiorizada en el baloncesto desde hace muchísimo tiempo, en el fútbol no existe, salvo que en el traspaso entre clubes se ponga alguna cláusula que lo imponga, pero en el baloncesto es así. Los clubes que tienen derechos sobre jugadores que se marchan de la Liga Española y que pueden regresar, pues pueden inscribirlos en el tanteo. Eso es lo que hizo Baskonia. Valencia Basket presenta la oferta que le hace a Darius Thompson. Baskonia tiene unos días para tratar de igualarla, finalmente no la igualó y por lo tanto Valencia Basket se hizo con los servicios por tres temporadas hasta 2028 de Darius Thompson. Es un fichajón. Hoy en Ser Deportivos analizaremos la plantilla que se le ha quedado a Valencia Basket, que es tremendamente interesante en su vuelta a la Euroliga y en su estreno en el Roch Arena. Y el que se estrena mañana en su pretemporada es el Valencia Club de Fútbol, con muchas cosas todavía por hacer, pero mañana juega su primer amistoso contra el Castellón en el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna, con solamente dos refuerzos hasta el momento, un jugador que ha venido cedido, que es el portero vasco Julen Aguirre Zabala, y otro jugador que ha llegado libre al Valencia, que es el cántabro, paisano mío, Dani Raba, que llega para reforzar el ataque. Todavía hay mucho por hacer, hay renovaciones que ejecutar, hay bastante impaciencia, como suele pasar en estas fechas en el entorno del valencianismo, sobre todo en la afición, que ve cómo otros equipos se van reforzando y que el Valencia todavía tiene muchísimas posiciones que reforzar, pero tiempo hay. Hoy vamos a mandar algunos mensajes de calma. Por ejemplo, hemos hablado con el entorno de algunos jugadores que están esperando la renovación de sus contratos, porque así se lo ha prometido el Valencia a los agentes de Diego López, de César Tárrega o de Javi Guerra. También se lo prometió a Cristian Mosquera, que todavía no es oficial su salida al Arsenal, pero hay mensajes mensajes de tranquilidad desde el entorno de alguno de estos futbolistas que esperan la propuesta de renovación y que no tienen prisa. Hay algunos que sí que tienen más prisa, otros que no tienen tanta. Oficial esta mañana también la renovación del contrato de Jesús Vázquez, eso lo sabíamos desde ayer, y hoy el Valencia lo ha hecho oficial hasta 2028, y negociaciones en marcha entre Valencia y Mallorca para ver si llegan a un acuerdo por el traspaso de José Manuel Arias Copete, el futbolista del Mallorca que pretende el Valencia. El precio de salida del Mallorca para mí era, y para el Valencia, bastante caro, 4 millones de euros por un suplente del Mallorca de las últimas temporadas. El Valencia intenta rebajar esa cantidad para tratar de hacerse con los servicios de Copete, otro refuerzo que sería para la próxima temporada.
Bueno, juegan las chicas en la selección, ¿no?
Sí.
Hay
sí,
que
sí.
verlo, ¿eh? Fíjate cómo, va, cómo sí. han cambiado las cosas. Ahora llega un partido de la selección femenina y hay que verlo sí o sí.
Hombre.
Porque es para disfrutarlo, además, ¿eh?
Somos campeonas del sí, mundo, sí. con sí, lo sí. cual, pues ahora...
Y ahora falta la de Europa.
Española, claro,
falta
es, Europa. Muy es muy bien. Interesante. Bueno, campeones del mundo y campeones de la claro. Nations League. Así que falta la Eurocopa para completar el triplete.
¿Vale?
Vale, me Venga. Parece muy bien. Y os digo que estamos, lo recuerdo, ¿eh? En alerta. Ojo. Naranja y amarilla por el calor. Se esperan máximas de hasta 40 grados en el interior, por ejemplo, lo decías tú, en Ontinyent 41, Requena 40, en la ciudad de Valencia 33 esperamos de máxima y las mínimas de 25, es decir, que hace muchísimo calor.
Y ojo el domingo
calor.
En Valencia, ¿eh?
Y ojo el domingo ponenta, ponenta. ¿No?
Uf, lo que faltaba.
Vamos, bueno, vale, pues. Hemos escapado.
yo que he estado en Italia una semana.
Pues te iba a decir, vámonos a Cantabria, que allí se estará.
No, en Cantabria se está muy bien siempre en verano, sí, la verdad. Estaba en Italia y es que fue bajar del avión y el bofetón de calor, y eso que en Italia estamos a la misma altura y hace sí, calor sí, también, he estado en varias también. Ciudades sí, sí, de Italia sí. y hace calor.
Pero el bofetón aquí, dices,
¿eh? Aquí, el bofetón, bofetón al aterrizar aquí, de vuelta, sí, 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 nada más bajar un peldaño de la escalerilla del avión, el bofetón
de
calor.
Te dieron ganas de volver a entrar.
Sí, 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 madre mía, es tremendo.
Bueno, menos mal que aquí dentro estamos fresquitos.
Bueno, sí, aquí sí.
Carlos,
pero
gracias.
Yo, de todas formas, la semana que viene me vuelvo a ir al calor. Y...
Por si acaso, vale, o sea, que no le esperemos,
aquí, os dejo
que
aquí,
no le esperemos. Gracias, Carlos, gracias. Gracias, Ana. Buen fin de semana.
Hasta luego.
Adiós. Hoy por hoy Valencia. Cadena Ser.
MN4 da la bienvenida a Unix, la única tienda en Valencia con producto oficial de Shein. ¿Cómo lo oyes? Y además marcas como Reserver, Mojito, Crop, House, Inside. La única tienda con producto oficial Shein de Valencia está en MN4.
Al estilo mediterráneo, Tindre Sang d'Orxata zona A. Oblidem què vol dir l'expressió popular. Viure un sant d'orxata és gaudir de la vida com només nosaltres sabem fer-ho. Xufi, autèntic orxata nascuda al Boralla i feta 100% en xufa valenciana desde el 1979.
Han pasado más de 6 meses desde la Dana y muchas empresas siguen necesitando nuestra ayuda para recuperarse. Equipos informáticos, mobiliario, herramientas, maquinaria. Más de 1,5 millones de euros en necesidades de elementos clave para que nuestros comercios, talleres y negocios puedan volver a levantar la persiana. Si quieres ayudarles con material o económicamente, contacta con nosotros a través de la web solidana.es. Cada ayuda suma. Solidaridad empresarial para reconstruir nuestra economía local. Contamos contigo. Solidana.es.
Oye, ¿qué tal el otro día con tu madre en urgencias?
Pues la verdad que la atendieron rápido y fueron súper cercanos.
Qué bien, si es que al final es lo más importante en esos casos.
Las urgencias del Hospital Vitas Valencia Turia son sinónimo de calidad porque te ofrecemos una atención inmediata, espacios cómodos y un equipo especializado para adultos y pediatría. Hospital Vitas Valencia Turia, un hospital 5 estrellas.
Vitas, vivir para cuidarte.
¿Ya has visitado las nuevas rutas de turismo accesible en la Comunidad Valenciana? Aprovecha el verano para saborear la mejor poesía de Miguel Hernández en Orihuela. Diviértete como uno más en la Tomatina de Buñol y aprende sobre nuestros mejores aceites en Viver y Altura, Cocenfe CV y Turisme Comunidad Valenciana.
Renacer tras la Dana, con el patrocinio de Caixa Popular, Balearia y Solidana.es.
En Valencia 2025, Renacer tras la Dana, estamos conociendo las historias de muchas personas que viven en municipios afectados por la Dana y que han perdido sus casas, sus negocios. Hemos estado en polígonos industriales que han resultado afectados o también hemos hablado con agricultores que han perdido sus campos. Hoy, en la semana 29 del año, estamos en un centro comercial. Estamos en el MN4 cuando precisamente reabre sus puertas. Junto con Bonaire se convirtieron en los dos centros comerciales más afectados, ubicados en la zona cero de la Dana. Vamos a conocer hoy por qué ha tardado tanto en reabrir sus puertas y cómo están a día de hoy sus negocios, cuáles son sus expectativas. Hablaremos con su presidente, Antonio Martín, y hablaremos también con un pequeño negocio, con Chema Puello, propietario de una de las cafeterías que ya está preparada para recibir a los clientes que den vida otra vez a este centro comercial.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia, Cadena SER.
Antonio, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias.
Pues la verdad es que ilusionado.
Ilusionado. Gracias por recibirnos en el MN4. Yo no sé qué sientes, han pasado 8 meses y medio, ahora mismo cuando estáis reabriendo ya por fin las puertas.
Pues bueno, ahora nervios para ver cómo va a ser la vuelta, cuál va a ser la acogida de la gente, cómo va a responder, cómo va a reaccionar y mucha ilusión porque han sido 8 meses tremendamente duros.
¿Alguna vez te lo hemos preguntado en alguna entrevista anterior? Hablaremos de cine porque el cine aquí es muy importante, pero ¿por qué ha tardado tanto el MN4 en poder volver a abrir sus puertas? Ha pasado mucho tiempo desde la Dana.
Sí, mucho más de lo que nos hubiese gustado a nosotros, pero por la configuración especial que tiene el edificio, es un edificio de altura, o sea, es un edificio que no forma parte de un parque comercial, es exento. Todas las instalaciones principales están en el sótano menos 2. Y claro, ese fue nuestro gran problema. Nosotros en el sótano menos 2 tuvimos cerca de 1.5 metros de fango hasta prácticamente el 31 de enero. Hasta ese momento no se pudo acometer todos los trabajos de las instalaciones, fabricación, etcétera, que estaban totalmente arrasadas. Y ese ha sido nuestro gran problema.
Es decir, no solo por quitar ese fango, sino porque ahí estaban todas las instalaciones eléctricas que después van suministrando, ¿no?
Absolutamente todo, desde las instalaciones contra incendios, que son fundamentales por tema de seguridad, el tema de impulsión de agua para los aires acondicionados, las instalaciones eléctricas, absolutamente todas las instalaciones, todo el motor, todo el núcleo del centro comercial está en el sótano menos 2, que es lo que estuvo más arrasado.
Antonio, y esto no se ha podido cambiar de ninguna manera, es decir, ha quedado la misma estructura reformada, ¿no?
Sí, realmente es un centro nuevo porque todas sus instalaciones son nuevas. Hemos tenido que fabricar de nuevo todas las instalaciones y cambiarlo sería haber cogido el edificio y darle la vuelta, y eso sí que es tremendamente complicado. Estamos hablando de un edificio de cerca de 100.000 metros cuadrados. Pero hemos tenido que hacerlo todo, ¿no?
Claro. No sé si han sido días de reencuentros. Aquí trabajaba muchísimo personal, tienen sus negocios muchísimas personas. Estos días y esta última semana, que supongo que ha sido de últimos preparativos y muy estresantes, y también ha sido días de reencuentros.
A ver, están siendo días muy raros, ¿vale? Porque entre que vamos con todos los pequeños detalles para finalizar, para abrir lo mejor posible. Lo que tú dices, o sea, aquí nosotros somos una empresa familiar, conocemos a todo el mundo, estamos aquí, pues de repente el otro día la encargada de Woman Secret nos encontramos, estaba viendo unos vinilos que hay unas imágenes de los bomberos y tal, y se puso a llorar porque ella pasó la noche aquí en los cines, ¿sabes? Es que hubo muchos trabajadores que pasan la noche, entonces la verdad es que es emotivo, claro. A la par que estresante porque no llegas, están siendo unos días muy montaña rusa de emociones,
claro,
la verdad.
Los cines, recordemos, están arriba y aquí pasó mucha gente, no solo empleados, clientes, sino también gente que llegó hasta aquí. Recordemos, nuestros oyentes, estamos al lado de la pista de silla, estamos en Alfafar, zona cero completamente.
Sí, sí.
No tiene nada que ver esto con lo que pasó, pero aquí pasó la noche y se salvó mucha gente.
Sí, o sea, nosotros inicialmente el cine lo que acogió es a los clientes que no estaban aquí, a trabajadores del propio centro comercial, pero luego tal y como fue avanzando la noche y el nivel de agua inicial fue bajando, toda esa mucha gente que estaba o encima de los capós de los techos de los coches o estaba en otros sitios, claro, al ver un edificio en altura vinieron buscando y fuimos recogiendo y acogiendo gente, incluso había gente que estaba en el Lidl que cuando notaron que ya el agua la tenían prácticamente a la altura del pecho, pues se vinieron aquí y fue un poco, pues eso la verdad es que a nosotros nos alegra un montón el poder ayudar, haber podido ayudar a salvar gente.
¿Han podido volver todas las tiendas que estaban o estáis ahora poco a poco reabriendo?
Todas las tiendas, o sea, lo que son las tiendas de planta primera, planta segunda y los cines que no se vieron afectadas, están todas, vuelven todas, ya no solo eso, o sea, tenemos nuevas incorporaciones, abrimos una tienda que íbamos a abrir en su día, se inauguraba el 7 de noviembre, se llama Unix, que es una tienda, la única tienda de la provincia de Valencia con 90% de producto Shein, que teníamos mucha ilusión en aperturarla y bueno, a una semana la apertura no pudo ser, ahora ha habido que cambiarla completamente, ha pasado de ropa de otoño-invierno a ropa de verano,
claro.
Hemos tenido que cambiarla entera. Abre Mi Día con todos los complementos del hogar, abre una hamburguesería nueva también. Eso en las plantas primera y segunda. La planta baja es la que más ha sufrido porque todos estos locales se vieron totalmente arrasados. Entonces, tenemos muchos pequeños comercios que no han sido capaces de salir adelante. O sea, había este, por ejemplo, aquí adelante, que era Parfois. Es un autónomo que había abierto en el 2019. Aún estaba pagando el préstamo para amortizar la tienda.
Claro.
Préstamos ICO, porque claro, ves en el 19 y te encuentras con el COVID. Préstamos ICO COVID. Ahora tener que volver a endeudarse sin saber qué o cómo iba a responder el seguro. Que la verdad es que yo entiendo que el seguro tiene muchísimos casos, pero por la información que nosotros tenemos de los arrendatarios, está yendo bastante lento a la hora de responder con el 100%. Sí que está haciendo adelantos, pero el 100% pues no lo está pagando. Claro, estamos hablando de cerca de 9 meses después. Eso es muy complicado para una pequeña empresa. Pues las pequeñas empresas sí que nos han cerrado, pero bueno.
A la expectativa.
Nosotros con ilusión y trabajando por meter nuevas marcas.
Sí. Lo que sí que habéis tenido es en el cine 2 estrenos. Bueno, un preestreno y un estreno hace unos meses. Habéis recibido apoyo del sector, ¿no?
Sí, no, la verdad es que el sector del cine, la distribución, productores se han volcado. En este caso, pues fue María Luisa Gutiérrez de Bofinger, que, bueno, María Luisa que ganó el Goya por La Infiltrada, con la primera película que estrenaba en este año importante. En marzo hicimos la premier nacional. De hecho, estuvieron aquí los actores, Carralejal, de Pinto, el director, estuvieron todos, estuvo María Luisa también apoyando. Y ahí hicimos, la verdad es que fue una premier muy bonita porque estaba dedicada a los equipos de bomberos, a los trabajadores del centro comercial, a los equipos del centro comercial, a toda esta gente que estuvo desde el minuto uno sufriendo, a los trabajadores, a la gente que durmió en el cine, y fue una muy, muy emotiva. Y ahora hemos hecho hace poco, también con María Luisa, con Triana y con Santiago Segura, con Bofinger, hemos hecho el preestreno nacional de Para No Hay Más Que Uno 5, que ahí pues le dimos un giro y lo que hicimos es invitar a niños de los colegios de la zona afectados por la Dana. Metimos aquí cerca de 1,000 personas en ese preestreno y también fue no sé cómo recuperar esa magia que habían perdido durante muchos meses.
Claro. Veo que también habéis querido rendir homenaje de alguna manera en algunos de los vinilos, ¿no?, que están por aquí, por la parte de abajo, gracias a los bomberos, mensajes positivos, ¿no?
Sí, no, a ver, para nosotros no solo los bomberos, la verdad es que bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Alfafar, el apoyo ha sido tremendo, voluntarios, o sea, la verdad es que lo que veíamos en su día de los puentes que a todos nos emocionaba era realidad, o sea, la gente venía a ayudar. Aquí tuvimos al principio pues unos amigos míos que son los veteranos del Valencia Basket, fueron los primeros en llegar a retirar el barro, o sea, la verdad es que esa gente para nosotros, No las instituciones, o sea, no las personas, realmente para nosotros, y de hecho la apertura la queremos dedicar a ellos, a esas personas que han estado con nosotros desde el primer momento, los equipos del centro comercial, seguridad, mantenimiento, han hecho un trabajo realmente increíble.
Y supongo que con muchas ganas de ver otra vez aquí la actividad, ¿no?, huyendo los fines de semana, sobre todo la gente, ¿no?, que es lo que da vida a estos sitios.
A ver, nosotros nos vemos como una zona en la que la gente, o sea, estamos hablando de que todo este alrededor nuestro, esto es cerca de 400.000 habitantes, se han visto arrasados, o sea, pueblos como Alfafar, Sedaví, Masana, y este era su punto de encuentro, era punto donde la gente, los centros comerciales han cambiado, es donde la gente viene a pasar, donde queda, viene a pasar la tarde, la mañana, lo que sea. Y hay una parte de labor social importante y esa se ha perdido. Durante 8 meses y medio, los jóvenes, chavales, 14, 15 años, quedamos en el MN4, no han podido quedar. O sea, vamos al cine, no lo han podido hacer. Y para nosotros el forzar la apertura, probablemente lo más fácil hubiera sido, bueno, vamos a abrir en septiembre ya puestos
después
para
del verano.
La vuelta al cole, después del verano. No es la mejor fecha para abrir, pero creíamos que teníamos que abrir para poder dar esa opción a la gente de poder estar.
De recuperar el ocio, que es completamente imprescindible.
Y empezar a recuperar la vida, o sea, volver a tener ilusión, cuando te vas a comprar algo, te lo compras por bueno, hay veces que pecamos por...
Sí, bueno,
pero normalmente cuando te compras con ilusión, tienes ilusión por comprártelo, cuando vienes al cine, cuando vas a cualquier sitio, tienes ilusión, pues que puedas volver a recuperar esa ilusión, que al menos lo tengas ahí.
Claro.
Y ya puedas tener la opción de hacerlo o no hacerlo, ya es decisión de... claro. de la persona.
Bueno, pues Antonio, esperamos que esta nueva etapa, no sé dónde he leído, segundas partes sí que fueron buenas o sí, algún lema así.
Todo hay, sí, todos son, intentamos que sean claro. mensajes positivos porque es verdad, o sea, han sido 8 meses y medio muy duros, de mucho trabajo por parte de todos, no por parte nuestra, por parte de las tiendas, de los arrendatarios, por parte de estos días. De verdad, esto es una, ver a todos los trabajadores aquí es una fiesta, es una alegría. Y de los equipos nuestros, de ya te digo, seguridad, mantenimiento, limpieza, es un auténtico lujo. La verdad es que tenemos muchas ganas de empezar a ver a la gente y ver esas sonrisas otra vez.
Claro que sí. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias.
Vamos a hablar, creo, con una persona que también estará ultimando también todos los detalles para que esta semana empezara a recibir a muchísima gente. Hablaremos ahora con Chema, ¿no? Es de la cafetería.
Del Sugar, que la verdad es que ha estado aquí poniendo cafés a todo el mundo, incluso cuando él fue de los primeros que y empezó a oye, aquí hay gente, voy a poner café a la gente, voy a dar a los bomberos, a quien fuese. O sea, tú, la verdad es que ha hecho un trabajo que no se valora, pero que está ahí y apoya mucho a la gente.
Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Pues ahora vamos a hacer eso. Vamos a ver qué nos cuenta Chema, que su cafetera no se encenderá ahora, ya está encendida desde hace un tiempo.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana.
Chema, ¿qué tal estás?
Bueno, hoy más feliz que hace 9 meses.
Pero me han dicho, como curiosidad, que la cafetera no la vas a estrenar ahora, que has estado aquí, al pie del cañón, para ayudar a toda la gente que estaba aquí.
Para ayudar a todo el mundo que está trabajando aquí, inclusive cuando vinieron los del ejército y tal, para dar café a todo el mundo, a dar un servicio.
¿Tu cafetería resultó completamente arrasada?
1,60 m por encima del suelo, 1,60 m. Todo lo que es la parte de lo que es maquinaria y todo, todo destruido.
Todo fuera.
Sí.
¿Cómo lo has hecho estos casi 9 meses sin negocio, sin poder trabajar?
Pues, a ver. Una pregunta un poco complicada. Pues porque ahora mismo miro hacia atrás y no sé ni cómo lo he hecho. Yo tengo suerte que teníamos unos ahorradillos guardados y hemos ido tirando un poco de eso, ¿vale? Porque si no, realmente no sé cómo lo hubiera hecho.
¿Por qué? ¿No has recibido ayudas? No sé si has cobrado o no el consorcio, ahora que hablábamos con Antonio de esos temas.
Bueno, el consorcio lo hemos cobrado, se ha portado muy bien. La verdad que cuando vinieron yo les tenía preparado una serie de fotos de tal y me dijeron que no hacía falta porque el desastre ya lo veían por sí mismos. Y a los 2 meses ya me pagaron... No lo que se quiere que... No lo que vale todo esto,
sí.
Pero bueno, es una ayuda, ¿vale? He pedido ayudas del gobierno, que todavía sé que están aprobadas, pero dinero no ha llegado todavía.
Claro. ¿Has echado en falta ayudas?
Sí. Aparte, y ayudas económicamente y también de ayuda personal. Sí. Yo, hay un tema que yo siempre se lo digo a la gente, ¿vale? Que cuando la cafetería, esto estaba embarrado hasta arriba y vino el ejército a ayudarnos, ¿vale? Tanto los soldados como los mandos venían y me decían que ellos el día 29 y el día 30 estaban llorando porque no se les decía que vinieran a ayudarnos, a ayudar a Valencia, que no lo entendían el por qué. Y eso me chocó mucho a mí, me chocó mucho la reacción de los soldados porque, claro, tardaron casi una semana en venir. Y ellos mismos me decían, es que si hubiéramos ido antes, hubiéramos salvado vidas, hubiéramos salvado mucho, de todo y hubiera ido más deprisa. Entonces, aparte de lo económico que sí, es el personal. El personal yo creo que a Valencia nos han dejado un poco apartaditos.
Sí.
Sí, porque, vamos a ver, ha estado toda España pendiente de nosotros. Yo sé la gente joven lo que ha ayudado, porque lo sé, pero ahora nadie mira a Valencia. Nadie nos está mirando. Y eso me duele un poquito.
Claro.
Porque se necesita todavía mucha ayuda, ¿eh?
Esto no ha acabado. Para mucha gente puede ser que la Dana fue aquel 29 de octubre, las semanas, los meses posteriores, pero ahora no hay barro, pero eso no quiere decir que haya pasado, ¿no?
Para nada. Luego, aparte, psicológicamente, hoy lo hablábamos con gente aquí, que psicológicamente esto va a costar mucho, mucho olvidarlo, ¿no? Porque jamás se va a olvidar. Pero yo tengo recuerdos del primer día cuando vine, de ver muertos por la calle, de ver coches unos encima de otros, gente llorando por la calle, gente metida en el coche que no sabe si era un hombre o mujer con llenos de barro. Fue una situación un poco muy complicada, porque yo vine andando de Castellar aquí, que estuve 3 horas para venir, y fue muy duro, ha sido muy duro. Entonces eso, psicológicamente, yo me hago mucho el fuerte, porque sí. Pero hay veces que estoy con mi marido en casa y estoy muy triste. Y mi marido me dice, va, Chema, tío, anímate que... Y es porque estoy pensando en todo.
Porque ha venido los problemas de salud mental o el impacto psicológico más tarde, cuando ya se ha
visto. Y vendrá más tarde. A mí y a muchísima gente.
Ha habido muchas lágrimas estos días por aquí.
Muchos abrazos, muchas lágrimas. Y mañana va a ser un día muy bonito.
Sí. Ese día no estabas aquí, ¿no?
Estaban unas empleadas que a mí me salvó ella. Porque yo, cuando vino ya, además venía de vacaciones, le dije, Carla, yo esta tarde no voy a venir porque hacía mal tiempo, Y dice, no te preocupes, que si necesito gente, te llamo y te vienes. Digo, llámame, digo, porque estamos en el Saler, daba la casualidad que estábamos en el Saler, en un apartamento que tenemos allí. Y yo veía salir las nubes del mar y le decía a mi marido, digo, Pablo, ¿cómo salen las nubes, tío? Y no descargan nada, digo, donde caiga el agua va a hacer daño. Y decíamos, sí, total, que me llama Carla y me dice, Chema, dice, está temblando las luces del bar. Se apagan, se encienden. El ordenador también. Digo, ¿cómo? Digo, pues mírame, voy a ver lo que pasa. Y a los 10 minutos que salía por la puerta me dijo, dice, Chema, no vengas. Nos van a cerrar el centro comercial y nos mandan a todos para arriba, que viene una ola de agua. Y yo me quedé así un poco, digo, coño, ¿cómo que viene una ola
incrédulo
de agua? Sí, porque, al principio. Claro, y yo le decía a Pablo, digo, no te preocupes porque para que nosotros nos entre el agua en el bar, se tiene que llenar el parking y aquí está levantado 25 centímetros. Y Carla me llamó, la encargada que estaba arriba, dándome vídeos y bueno...
¿No dabas crédito?
No. Y ya luego se terminó la comunicación porque se les terminó la batería a todos, no podíamos comunicarnos con ellos. Por eso yo a las 6 de la mañana, como pude, me vine andando.
¿Hablas de ellas? ¿Han podido regresar? ¿Son tus mismas trabajadoras que tenías
antes? Las metí en ERTE y hoy estamos todos aquí. Además son todas de la zona y todas están bien y bueno, todo bien.
Bueno, por lo que me cuentas, esperanzados con poder volver a abrir y ver a la gente, ¿no? Que es lo que le da vida a un centro comercial.
Mucho.
Pero no sé si también con... cierta pena de que no se os tengan cuenta, de que no se os oiga, ¿no?, por lo que me estás diciendo,
sí,
o de que la gente se piense que esto ya ha pasado.
Sí,
y ya
lo
está.
Que te he dicho, sí, que es que esto no ha pasado. Entonces, a mí me duele que no se hable ya de Valencia como se hablaba antes. Aquí se necesita mucha ayuda. Aquí ya, nosotros también,
sí.
Pero te estoy diciendo en los pueblos. Yo conozco gente de Paiporta. Yo soy de Valencia, no soy de por aquí, pero mis clientes, yo llevo 15 años aquí. Mis clientes son de toda esta zona. Ahora estoy a la espera de abrir la persiana y alguien habrá desaparecido, evidentemente, por desgracia, porque aquí viene muchísima gente de estos pueblos. Entonces, claro, yo hablé el otro día con uno de Paiporta y dice que de Paiporta está todavía, hay muchísimas cosas que están destruidas, que tal. Pero bueno.
Bueno, de momento ahora a luchar,
estamos todos orgullosos, contentos, orgullosos y para arriba. Bueno. Hoy hablaba yo con el padre de Antonio, el señor Martí, que es un hombre espectacular, o sea, es un señor de los pies a la cabeza, que digo yo. Y claro, el señor siempre ha venido conmigo y me dice, ay, Chema, esto y esto, ¿cómo lo pasaremos? Y yo también intento darle fuerzas. Y esta mañana me lo ha abrazado y digo, venga, va, señor Martí, que esto ya está para adelante. Y el señor ya, pues ya se ha empezado a sonreír y tal.
Bueno,
pero
que sea
bien.
La semana de los abrazos y debería, por ejemplo, a partir de ahora ya, clientes en este centro comercial. Chema, mucha suerte y muchísimas gracias.
Gracias a ti y nada.
A tomar siempre algo en la cafetería, hacer una paradita aquí en esta cafetería, Chema. Gracias, un placer.
Muchas gracias a ti.
Nosotros continuaremos visitando municipios afectados por la Dana cada semana, ya saben, un municipio para escuchar los testimonios y estas historias. La semana que viene daremos un giro porque vamos a hablar de solidaridad.
El verano suena a muchas cosas. Pero sobre todo, suena a mar. Viaja a Mallorca desde 30 euros. Reserva ya tu viaje en balearia.com. Balearia.